vamos a darle la bienvenida a Agustín Camacho. ¿Cómo estás, Agustín?
Muy bien, muy bien. Sí, fin de la semana como que no da para pensar mucho, pero bueno, hay que hacerlo igual. Siempre hay que pensar.
Llegamos todos cansados, por lo menos yo llego cansado.
Fue una semana como el tiempo, la humedad, viste que dicen que lo que mata es la humedad. Sí. De repente es eso.
Bueno, días raros, ¿eh? Estos días han pasado días de niebla, días extraños, y se ha hablado de ciclones. Pero bueno, hablemos de la obra que Agustín Camacho está dirigiendo en Arteatro. La obra se llama La Recicladora de Papel.
Y ya que estamos hablando de días extraños, hablemos de propuestas teatrales extrañas entonces, porque La Recicladora de Papel es una de esas propuestas que es extraña, pero que no puede dejar de ir a ver y de sumergirse en este mundo surrealista.
Un mundo surrealista, un mundo extraño que es de, bueno, tiene que ver con la casa, con la máquina de pensar, porque la autora se llama Sandra Escames, y Sandra Escames es una de las reseñadoras, una de las críticas que está en el espacio Agora Crítica, aquí en la máquina de pensar. Ella viene cada tanto a reseñar narrativa contemporánea uruguaya. Ella es profesora de literatura, es también, creo que es poeta también, no sé si es poeta.
¿Verdad? Sandra hace de todo.
Hace de todo. Pero bueno, también es dramaturga, porque esta obra, La Recicladora de Papel, ganó el primer premio en dramaturgia inédita en el 2021.
Ahí está. Uh-huh. Ganó el concurso de dramaturgia. Uh-huh. Y el año pasado, Mariné Guerrero me dice: tengo algo que solamente vos lo podés dirigir.
Chao.
Y me dejó con ese pique. Digo, bien, bueno, bien. Si es algo que solamente yo puedo dirigir. Y me dio La Recicladora de Papel. No te voy a mentir, la primera vez que la leí, no la entendí.
No la entendiste.
Tuve que leerla varias veces para encontrar qué estaba escondido detrás
claro,
del texto.
Claro, claro, de qué está hablando, exacto.
Porque uno lo lee de forma lineal.
Sí.
Y de repente la cabeza, cuando uno agarra un texto de esta magnitud, te lleva a entenderlo de una forma naturalista.
O realista, claro, el planteo es como realista, profesores en un liceo, digamos, lo que ocurre en la sala de profesores. Yo te estaba mencionando antes la obra Sala de Profesores, y vos me dijiste, no, pero es naturalista.
Claro.
Sí, es totalmente naturalista.
Es una apuesta completamente distinta, porque...
Pero digo, el centro de la educación.
Yo creo de que...
Los liceos.
De que convergen de como en eso, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de la educación, de una crítica al sistema educativo.
Exacto.
Y me dicen, resumime la obra. Entonces, si uno resume la obra, diría, bueno, son tres profesores, una profesora de matemática, una profesora de filosofía y un profesor de inglés mudo.
Uh-huh.
Hay una persona que es del personal de limpieza, que dialoga con el fantasma de Jorge Luis Borges, un coro de polillas y la reina polilla esperando la llegada de ella. Entonces, decís, bueno,
¿con qué
me voy a encontrar?
Claro.
Suena más a un espectáculo infantil que un espectáculo de adultos.
Bueno, suena a una comedia musical.
Una comedia musical, pero en realidad es un espectáculo que está escrito de una forma muy inteligente, que tiene un humor inteligente que nos hace reírnos y cuestionarnos al mismo tiempo. Uh-huh. El espectador va y se encuentra con que es protagonista, es testigo y partícipe de todo eso que está ocurriendo en ese lugar, que puede ser una sala de profesores o puede ser, como en algunos comentarios se dice, una madriguera donde ocurre toda esa situación, un nido de polillas, o como llaman mismo los personajes, la sala del horror.
La sala del horror. Yo creo que, estamos de acuerdo en que en la otra obra, esta que estaba mencionando, Sala de Profesores, el objeto es la enseñanza, la institucionalización de la enseñanza, la crisis de ese instituto que es la enseñanza, y el tema de que es muy uruguaya, los dos son uruguayos, o sea, estamos hablando de enseñanza secundaria, pero en Uruguay, podría ser en cualquier otro lugar, pero como que hay especificidades.
Pero si uno va como al trasfondo de esto, ¿no?
Sí.
Si dejamos como la sala de profesores, vemos de que también se plantea la crisis, sí.
La burocratización también, ¿no? De las personas que tienen que estar trabajando en algo que sería creativo.
Pero esa crisis y esa burocracia que también la podemos trasladar al día a día en cualquier situación.
Ah, sí, en cualquier oficina pública.
En cualquier
oficina pública.
Y que nos hace cuestionar también en el día a día. ¿Quién es ella? ¿Por qué todos temen que llegue a ella? Entonces hay como muchas cosas que se esconden detrás del texto que nos cuestionan, nos interpelan y a la vez nos hacen reír.
Digo, yo no vi la obra, la voy a ver, pero la obra va en Arteatro los viernes a las 20 horas, ¿no?
Los viernes a las 20 horas en Arteatro, en la sala 2, uh-huh. Es que se transforma en ese mundo surrealista donde viven todos estos personajes esperando la llegada, ni más ni menos que de ella.
Uh-huh. También es una obra que tiene muchos personajes. Yo una vez, hablando con Sandra Scames, le decía yo que muchas veces en el teatro se le está huyendo a... Digo, viste que hay cada vez más obras de dos, de tres, ¿no?
Sí.
Cada vez más, ¿no?
O
unipersonales.
A mí, por ejemplo, me gustan los espectáculos teatrales con mucha gente en escena. Es como una locura que tengo, me gusta hacerlo. Y esta obra tiene, sí, muchos personajes, a la vez... Hay títeres en escena porque es un lenguaje que se planteaba perfectamente, se podía utilizar en este montaje, justamente porque Jorge Luis, como se lo llama a Borges durante todo el espectáculo, está en un plano que no es el plano físico, uh-huh. Es el fantasma de Jorge Luis, entonces había que buscar como otro lenguaje escénico para poder plasmar ese personaje, y fue ahí que convoqué a la gente de Cachiporra. Javier Peraza Jr. es quien está manipulando, nada más ni nada menos,
a Borges.
Que está manipulando a Borges y haciendo un excelente trabajo. Realizó a Borges, el coro de polillas y unas máscaras que también son utilizadas dentro del espectáculo, porque también tiene mucho que ver con eso, con la máscara que ponemos. Uh-huh. Tiene mucho de metateatro, el teatro adentro del teatro. Está planteado en el texto y también tomé como ese recurso para poder plantearlo escénicamente. Entonces, están actuando, no están actuando, están en otro plano, están muertos, están vivos,
son profesores.
No son profesores, hay una que está loca, uh-huh. La otra es la cuerda, están todos locos, nosotros somos los locos. Entonces, un espectáculo que te lleva a eso, a tratar de discernir cuál es el límite entre la fantasía y la realidad, cuál es el límite entre la burocracia y la operancia, cuál es el límite entre la educación que queremos y la educación que tenemos. Entonces, creo que las cosas más importantes en la vida se dicen con humor, y esto es una viva muestra de ello.
No, aparte también, digamos, el teatro en sí mismo, digamos, yo creo que se logra cuando se logra una especie de ficción que está autónoma ahí, flotando, ¿no? O sea, no como un registro de la realidad, o digamos aquí, o una reproducción, o un documental, ¿no?
Además, ¿sabes lo que me pasó? Que cuando empezamos a montar el texto, había más humor del que se leía. Es una obra que naturalmente está escrita en un tono humorístico, pero que a la vez las situaciones de los distintos personajes interactuando causaban otro tipo de humor que ni siquiera Sandra se imaginaba que estaba.
Sí, bueno, eso pasa también, ¿no? Eso pasa, digamos. De la misma forma que pasa, o cosas peores, de que cosas que en el texto son graciosas...
Que después no funcionan.
Y que cuando se dicen o cuando se van haciendo, no funcionan o quedan descolgadas. Y la comedia, cualquier comedia es un mecanismo de relojería, o sea, el tema es que es cuándo lo decís y cómo lo decís en ese momento, ¿no?
Bueno, el personaje del profesor de inglés mudo, que está apuntando a todas las escenas.
Sí.
Realmente muchas veces se roba la escena sin decir una sola palabra.
Claro. Y aparte, digamos, es el querido por una de ellas, ¿no?
Sí, claro,
sí. El pretendido por una de ellas. Sí, me acuerdo esa parte, sí. Y me acuerdo ahora que cuando la leí, que hablamos con Sandra, lo de las polillas, me pareció una cosa muy rara, muy sorprendente.
Es que a mí también me pareció una cosa muy rara, sí. Y justamente planteamos cómo se realizaba el coro de polillas. ¿Cómo hacíamos un coro de polillas? Porque además, cuando Sandra nos va a dar la clase que nos dio antes de comenzar a hacer los ensayos, dijo, no, yo lo que pretendía acá era una especie de coro griego para causar esa solemnidad. Uh-huh. Entonces, claro, andá a hacer un coro griego con polillas.
Claro, para quitarle la solemnidad de que tiene, digamos, la función del coro griego, ¿no? Que
claro.
Es muy artificial.
Entonces, fue un reto muy interesante desde lo artístico. El elenco es un elenco divino, disfrutamos cada ensayo a más no poder, surgieron cosas espectaculares a lo largo del proceso creativo y terminó siendo justamente eso, un espectáculo disfrutable de principio a fin, que te cuento una infidencia. Marine Guerrero, la productora, es la prima de Sandra Escámez.
Ah, mirá.
Y el día del estreno estaba con pánico, porque dice que Sandra Escámez es muy crítica.
Ah, sí, sí.
Y que si no le gusta algo...
Sí, lo vamos a decir, sí.
Te lo dice de lleno. Sí, y la tenía, para mí, tan divina, pero ella me la planteó como que era una bruja, poco más criticando. Entonces me dice, ay, Agustín, ya quedé tranquila. ¿Por qué? ¿Estabas nerviosa por el estreno? No, por el estreno no. Por mi prima. Y bueno, Sandra... se ve que le gustó por estar yendo a todas las funciones, que por suerte vienen agotadas.
Bueno, vienen agotadas, eso me dijo, me sorprendió, digamos que no es habitual, digamos, porque hay una extensa oferta teatral, hay muchísimos, tiene una capacidad como a las 50, me dijo.
50 personas.
Es muchísimo, digamos.
También. 50 no, personas, poco, hay que agradecer que se esté agotando.
Claro.
Y ya, por ejemplo, agosto está todo agotado, las primeras funciones de septiembre vienen ahí, así que estamos muy agradecidos. Yo creo que uno tiene que ser agradecido de cada cosa y esto es algo para agradecer. En una temporada teatral con muy buenos espectáculos en la cartelera,
con
una variedad
tremenda. Estamos hablando de muchísimos.
Entonces creo que tenemos que llamarnos dichosos.
¿Cuántos actores y actrices están en escena?
Y bueno, tenemos a la Reina Polilla, tenemos a la profesora de filosofía, tenemos a la profesora de matemática, tenemos al mudo, tenemos a Timbre Crónidas, al limpiador, y al fantasma de Jorge Luis Borges y al alumno, así que son 7 personas en escena.
7 personas, sí. Pero algunos hechos a través de marionetas.
Sí, claro, el caso de Jorge Luis está realizado en forma de títeres, al igual que el coro de polillas.
Impresionante. Entonces, y el planteo de la obra, simplemente para aquellos que la vayan a ver, fue generado a partir del propio proceso teatral, digamos, de tu idea, o vos pensás que ya estaba eso en el texto.
No, a ver, Sandra no se imaginaba en lo más mínimo lo que iba a haber.
Es lo que ocurre,
es como si lo primero que le dije y consensuamos en eso cuando nos reunimos fue: no voy a respetar una sola acotación escénica.
Ah, porque tiene también.
Tiene acotaciones de la sala.
Sí, tiene.
No lo planteé de una manera naturalista, entonces no lo tomé naturalista ni desde la puesta, ni desde el vestuario, ni desde la escenografía. Entonces van a ver una escenografía que está realizada 100% con hojas de cuadernola, un vestuario que está realizado también con esas hojas de cuadernola.
No es para nada realista.
Entonces no es para nada realista. Cada personaje tiene un color, que también ese color representa algo y tiene un simbolismo. Entonces se van a encontrar con muchas cosas para después de la función irse a cenar y decir, ¿qué entendiste?
Claro, espectacular.
Pero a mí me gustan esos espectáculos. Me parece que son los espectáculos que nos dejan como algo, esos que te vas conversando y pasan los días y seguís diciendo.
Ah,
pero
por supuesto.
Me gusta ir a ver ese tipo de teatro y me gusta hacer ese tipo de teatro.
Que, digamos, para mí es la prueba del buen teatro, es cuando uno al otro día se despierta y todavía está pensando, ¿no? Y me ha pasado con obras que no me gustaron cuando las vi y digo, ¿por qué sigo pensando esto? Esto algo tiene, porque si no estaría pensando. Y pasa a veces con obras que te gustan mucho que las dejas las ves y a las cuadras ya te olvidaste, ya te estás desprendiendo.
También.
Estás desprendiendo y se te pasaste el momento, el lindo momento, pero no te queda nada.
Mira, voy a comentar esto. El día del estreno fue Fabiana Fine a ver la obra. Terminó de ver el espectáculo y viene y dice, ay, Agustín, lo felicito, estuvo divino. No entendí nada, no entendí nada, me llevo todo para de deberes, pero me encantó, me hizo sentir tantas cosas. Y yo creo que eso, ¿no? Me hizo sentir.
Claro.
Y un espectáculo que te hace sentir, para mí es un espectáculo
que está bien. Y sobre todo, digo, más allá de si se entiende o no se entiende ese famoso... Lo importante es que te enganche, o sea, que uno se enganche en se entretenga en el buen sentido de la palabra y perciba. Yo siempre repito lo mismo, David Lynch con sus películas, todo el mundo le pregunta qué quiere decir, ¿no? Y él lo que dice, ¿sabes qué dice David Lynch? Dice que yo nunca digo qué quiero decir con mis películas, porque le digo a la gente, ¿y vos qué entendiste? Y la gente dice, yo no entendí nada, pero yo entendí tal cosa. Dice, y todo lo que me dicen es mucho más interesante de lo que yo quería decir.
Es que sí.
Dice, porque la gente tiene, tenemos posibilidades que van más allá de la razón para captar. Y muchas veces no las ponemos en
ejercicio. A mí con la recicladora me pasó algo similar, porque muchas de las personas conocidas que fueron a ver el espectáculo después me planteaban, ¿y quisieron decir esto? Y esto representaba esto otro.
Claro, exacto,
y todas las posibilidades están bien.
Están, claro, exacto.
Porque
exacto,
eso es lo hermoso,
exacto,
del arte.
Exacto, sí, sí, no, no.
Todo lo que te genere, exacto, está bien.
Exacto.
Es va por ese lado.
Exacto, el autor no tiene autoridad para decir, quiere decir esto, quiere decir esto. Digo, o tiene la misma autoridad que tiene los espectadores que dicen, no, yo creo que tal cosa, tal otra y tal otra. Es así.
Es así.
Tiene la misma autoridad. Muy bien, Agustín Camacho. La recicladora de papel es una obra de teatro, vamos a decir que está en el teatro, los viernes, 20 horas, es de Sandra Escames, tiene 7 personajes, y nada, esperemos que hoy se llene, bueno, se llame, ya se va a llenar, hoy ya se va a llenar.
Sí, 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 ya hoy está, uh-huh, está agotado, el próximo viernes también, así que recién para el primer viernes está de septiembre están quedando lugares.
Genial, che.
Y te esperamos.
Voy a ir, voy a ir. Felicitaciones, Agustín,
Bueno, gracias, muchas gracias.